El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
¿Qué tal, amigo y amiga estudiante? Esperamos que esté muy bien. Esta es la semana número 2 del curso de Ciencias Naturales del Grupo Utatlán. Les saludamos Freddy Val
y Paola Estrada. Esperamos que haya realizado su lectura previa. Ahora demos inicio a nuestra clase. Ubíquese en la página 27. Ahí encontraremos el tema de esta semana.
La materia. Escuchemos con atención los contenidos.
¿Qué encontrará esta semana?
En Para Comenzar,
Armando Cáceres Estrada.
En el mundo de las ciencias naturales.
La materia, estructura, clasificación y propiedades.
En A la ciencia por la experiencia,
fabrique un modelo de átomo.
Y con estos contenidos nos proponemos los siguientes logros: identificar los valores y las actitudes que refleja el trabajo de Armando Cáceres.
Definir el concepto de materia.
Describir qué es un átomo.
Localizar las partes de la estructura interna del átomo.
Enumerar las propiedades físicas de la materia.
Y fabricar un modelo de átomo.
Y al final, encontrará una línea en blanco para que usted escriba un logro personal. Yo, por ejemplo, me propongo identificar qué valores encontramos en el científico de esta semana y seguir su ejemplo.
Muy bien, Freddy. ¿Y usted? ¿Qué logro se va a trazar? Lo importante es que tengamos una meta alcanzable. Recuerde eso.
Bien, pasemos a la página número 28.
Para comenzar.
Y esta semana nos proponen un gran científico guatemalteco, Armando Cáceres Estrada. Escuche con atención.
Armando Cáceres Estrada, buscador de soluciones. Armando Cáceres Estrada nació en la ciudad de Guatemala en 1946. Es químico biólogo, graduado de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha recibido numerosos premios en las áreas de farmacia y bioquímica. Los aportes científicos de Cáceres a los guatemaltecos incluyen formación de nuevos profesionales en la universidad, investigación del control de enfermedades infecciosas, promoción del desarrollo rural y saneamiento ambiental. Otra de sus contribuciones es la identificación, cultivo, procesamiento y comercialización de plantas medicinales. Su trabajo escrito más famoso es el Vademécum Nacional de Plantas Medicinales. Con optimismo, curiosidad y disciplina, Cáceres ha colaborado en diversos inventos. Por ejemplo, la estufa economizadora de leña Lorena, trituradores de basura, secadores solares y un método para identificar enfermedades infecciosas que se adquieren durante el embarazo y que pueden afectar al bebé. Él opina que muchas veces solo pensamos en las causas de los problemas y olvidamos reflexionar en formas para resolverlos. Por eso, para Armando Cáceres, las primeras formas de resolver los problemas de Guatemala son estudiar, trabajar, valorar nuestras tradiciones y cuidar nuestros recursos naturales.
¡Qué interesante! La verdad es que este buscador de soluciones a mí me encanta. Yo conozco un libro sobre plantas medicinales que él escribió y lo que me gusta es que él sabe cómo combinar o integrar lo científico con la parte cultural, pues nos describe muy bien el componente de cada planta, pero también nos dice los usos tradicionales que ha tenido. La verdad, este científico sí es un modelo a seguir.
Y nuestros abuelos y abuelas siempre han utilizado las plantas para uso medicinal. Ahora pasemos a la sección A Trabajar y respondamos a la pregunta: ¿qué valores o actitudes puede identificar en el trabajo de Armando Cáceres? Por ejemplo,
la curiosidad. En el tercer párrafo nos dice: con optimismo, curiosidad y disciplina, Cáceres ha colaborado en diversos inventos. Por ejemplo, la estufa economizadora. Eso es muy importante.
¿Y usted, amigo o amiga estudiante, qué valores o actitudes identifica en Armando Cáceres? Puede escribirlo poco a poco después de la clase radial. Pasemos a la página 29.
El mundo de las ciencias naturales.
Espero que haya realizado su lectura previa. Es muy importante para su clase radial. Empecemos ahora. El apartado 1 es la materia, todo lo que nos rodea. Ahora observe detenidamente esta ilustración. ¿Qué ve? Hay un árbol, unas nubes, una vaca, todo es materia.
Y además, nosotros, nuestro libro, nuestro lápiz y nuestra regla también es materia.
Sí, Freddy, todo lo que podemos observar, incluso aquello que no observamos, como el aire.
Como el aire, correcto. La definición se encuentra en el segundo párrafo. Tome su regla y su lápiz, siga con nosotros la lectura y subraye. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Tiene energía medible. Está sujeto a cambios en el tiempo y se puede cuantificar. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Eso quiere decir que todo aquello que podamos ver, que podamos oler, que podamos sentir con nuestras manos, que podamos ver y percibir, es materia y se puede medir, es decir, se puede contar.
Muy bien. Ahora hay algo muy importante que vamos a aprender en este último párrafo, y es que toda la materia se compone de partículas pequeñísimas llamadas átomos. Y como te puedes dar cuenta, Freddy, cada ser humano o cada objeto que nos rodea es distinto y tiene diferentes características, pero esto se debe a la forma en que están unidas estas pequeñas partículas llamadas átomos.
Vamos a practicar en el ejercicio número 1. Vamos a responder dos preguntas. ¿En dónde se encuentra y qué materia le rodea? Hay que describir brevemente en 6 líneas cómo es el lugar donde escucha la clase radial. Y recuerde enumerar algunos objetos que le rodean y qué apariencia tienen.
Bueno, eso lo vamos a dejar a usted solito para que al terminar la clase radial se ponga a hacer su ejercicio. Y continuemos. Dele vuelta a la página y llegamos a la página número 30. El numeral 2 nos dice el átomo y su estructura. El átomo es la pieza más pequeña que forma la materia, que no se puede ver a simple vista. ¿Y sabía usted que antiguamente los sabios pensaban que los átomos no se podían dividir? Pues hoy sabemos que eso no es así, pues el átomo también está compuesto de partículas todavía más pequeñitas y se alojan en 2 distintas regiones, en el núcleo y en la nube electrónica. Ahora fíjese en la ilustración que está abajo.
Observamos el núcleo en la parte central. Es la esfera más grande. Y ahí nos hacen un acercamiento de color verde. Vemos que dentro del núcleo hay otras partículas, los protones y los neutrones. La definición de estas partículas la vemos ahí a la derecha, con unos chequecitos. Leamos. El protón es una partícula que tiene carga eléctrica positiva. Se representa con el símbolo P y un signo más en la parte de arriba. Más abajo nos dicen que otra partícula que forma parte del núcleo es el neutrón. Y como su nombre lo indica, neutro. Es decir, no tiene carga eléctrica. Y su símbolo es una N.
La segunda región es la nube electrónica. Y esta es la parte externa del átomo que rodea al núcleo. Allí es donde los electrones se mueven libremente. Y los electrones son las partículas que se mueven girando alrededor del núcleo del átomo. Tienen una carga negativa y están representados por el símbolo de una E y un signo menos arriba. Ahora identifiquemos en la ilustración esta nube electrónica. Podemos ver las elipses que nos están indicando la trayectoria de cada electrón. Los electrones son las esferitas pequeñas que ve usted alrededor o que están formando esa elipse.
Es hora de practicar en el ejercicio número 2. Debemos completar el mapa conceptual que ahí aparece. Es una forma de resumir las ideas más importantes que acabamos de estudiar. Comencemos. El átomo está formado por, recuerde, núcleo y nube electrónica. Como puede observar, nube electrónica aparece escrita en el recuadro de la derecha. Así que debemos completar el recuadro de la izquierda con la palabra núcleo. Escribamos esa palabra. Luego, el núcleo se compone de protones y neutrones. Muy bien. Escribamos la palabra neutrones en el siguiente recuadro.
Ahora, vemos que el átomo está formado por la nube electrónica. Se recuerda que era la parte externa del núcleo. ¿Y esta está formada por quiénes? Ahí tiene el espacio para escribir por quién está formada la nube electrónica o quiénes se mantienen en movimiento alrededor del núcleo. El electrón. Muy bien.
Son los inquietos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pasemos ahora a la página 31. Y ahí tenemos el apartado 3. Clasificación de la materia. Podemos clasificar la materia según su composición en sustancias puras o mezclas. En el apartado 3.1 tenemos sustancias puras.
Una sustancia pura es aquella que tiene un solo tipo de componente y su estructura es uniforme, o sea que es la misma. Un ejemplo claro es el agua, un anillo de oro o plata, sal y azúcar.
Luego nos indican que las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. Ahí en el primer puntito, más o menos a la mitad de la página, nos explican que son elementos. Los elementos son sustancias puras que están formados por cualquier cantidad del mismo tipo de átomos. Esto es muy importante, del mismo tipo de átomos. Y luego nos dan algunos ejemplos. Nos dicen que algunos elementos importantes para los seres vivos son el carbono, el oxígeno, que es lo que respiramos, el hidrógeno, el calcio, el hierro, por ejemplo. Y estos elementos, no importa cuántas veces los dividamos, siempre tendrán la misma composición.
Y los compuestos son sustancias puras, pero están formadas por dos o más elementos y están unidos o combinados en una cantidad fija y determinada. Esto es muy importante. Combinados en una cantidad fija y determinada. También se les pueden llamar moléculas. El ejemplo que nos indica el libro está a su derecha. Nos están indicando una molécula de agua. Si usted puede observar, hay tres esferas. Dos tienen una H y esto simboliza al elemento hidrógeno. Y la esfera más grande es el oxígeno, por eso es un compuesto. Está formado por hidrógeno y por oxígeno.
A continuación encontramos el ejercicio número 3. Este ejercicio le pedimos que lo realice usted solo después de la clase radial. Pasemos ahora a la página 32.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, está presentando su programa
El Maestro en Casa.
Esta es la segunda semana de Ciencias Naturales del Grupo Utatlán. El tema de hoy es
la materia. Ya estamos en la sección 3.2, mezclas. Tome su regla y su lápiz, siga la lectura con nosotros y subraye. Una mezcla es la unión de dos o más sustancias puras en la que cada una conserva sus propiedades. En nuestro libro nos dicen, por ejemplo, la limonada es una mezcla hecha con agua, azúcar y jugo de limón. Tiene tres sustancias puras, el agua, el azúcar y el jugo de limón, y cada una conserva sus propiedades. El agua no deja de ser agua, el azúcar tampoco deja de ser azúcar, al igual que el jugo de limón. Esto es una mezcla.
Ya ve, hacemos mezclas día a día. También un caldo de pollo y una taza de café son mezclas, aunque estas tengan una apariencia muy diferente.
Y según su apariencia, las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Ahí con negritas usted puede leer mezclas homogéneas. Nos dicen que son las mezclas en las que no se distinguen las sustancias que las componen. O sea que todas sus partes se ven iguales, tienen la misma apariencia. Por ejemplo, la limonada del ejemplo que acabamos de ver es una mezcla homogénea, porque no se distingue el agua, el azúcar ni el jugo de limón. Todos los elementos se ven iguales.
¿Y las mezclas heterogéneas? Son aquellas en las que sí se pueden distinguir las sustancias a simple vista. Y el ejemplo que nos proporciona el libro es una ensalada, pues en esta podemos observar todos los ingredientes que la componen, pero podemos pensar en muchísimos más ejemplos, como en un ponche o una sopa. Bueno, vamos a ver qué tanto estamos comprendiendo. Ahora pasemos al ejercicio número 4. Nos piden que observemos atentamente la figura del pastel y del vaso con naranjada. Ahora, piensen los componentes de cada uno y responda las siguientes preguntas.
¿Cuál de las figuras podría ser una mezcla homogénea? Y hay que explicar por qué. ¿El vaso con naranjada o el pastel?
Recordemos que una mezcla homogénea es aquella en la que no podemos distinguir cada sustancia que compone esa mezcla. Obviamente aquí sería...
la naranjada. Muy bien, hay que escribirlo.
Le dejamos la pregunta 2 para que usted la responda. Ahora, ubíquese en la página 33 y pasemos al apartado 4, propiedades físicas de la materia. Se mira, se toca, se siente.
Bueno, las propiedades son las características que diferencian a alguien o a algo. Por ejemplo, Paola es alta, tiene el pelo liso, tiene la piel blanca, tiene lentes, es muy guapa y también muy inteligente.
Gracias, Freddy. Pues Freddy también es una persona muy guapa, tiene tez morena, pelo lacio, es una persona muy respetuosa y hoy está vestido de azul.
Y así como describimos a una persona por su apariencia, podemos señalar las propiedades físicas en la materia.
Ahora leamos en el párrafo 3 la definición de las propiedades físicas. Las propiedades físicas son las cualidades de un objeto que se pueden observar y medir. Se clasifican en extensivas o intensivas. Ahora veamos cuáles son las propiedades extensivas. El apartado 4.1 nos lo indica. Las propiedades extensivas son las características físicas que dependen de la cantidad de la materia presente o de su apariencia. ¿Prestó atención? Cantidad y apariencia.
Y estas propiedades son, la primera que nos presentan en nuestro libro es la masa. ¿Y usted cuánto tiene de peso? Yo, por ejemplo, tengo un peso promedio de 140 libras. Pues la masa se refiere a la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos con la ayuda de una balanza. Nuestro peso, por ejemplo, lo medimos en libras, pero también la masa la podemos medir en quintales, en arrobas, en onzas, en gramos.
En kilogramos.
Correcto.
Otra propiedad extensiva es el sabor. Y esta es la propiedad que distinguimos con el sentido del gusto, obviamente, ¿verdad? ¿Y sabía usted que existen solamente 4 sabores básicos? Son el dulce, como la miel o el azúcar, obviamente, el ácido, como el limón, el salado, como la sal, y el amargo, como el café o la pacaya.
Y el ajenjo, que es muy amargo, ¿verdad?
Sí.
La tercera propiedad que nos mencionan en nuestro libro es la longitud. Se encuentra en el tercer puntito. Se refiere a la medida del tamaño de un cuerpo. Por ejemplo, si yo mido mi lápiz, este tiene una medida aproximada de 15 centímetros. Bueno, pues eso es la longitud. También le podemos llamar alto o largo. Se mide en metros, en yardas, en pies, en centímetros, en pulgadas, etc.
Bueno, otra propiedad es la textura, y esta es la propiedad que percibimos por medio del tacto, o sea, tocando las cosas. Tenemos varios tipos de textura. La textura lisa, que usted la puede sentir cuando toca un vidrio. La textura rugosa o arrugada, que es como la textura de un árbol, un pino, por ejemplo. La áspera, que es como una lija o la barba de un hombre. Y la dura. Si usted puede tocar una pared, esa es una textura dura.
Pasemos ahora a la página 34. Ahí encontramos la siguiente propiedad, el olor, y es la que percibimos por medio, muy bien, de nuestro olfato, por medio de nuestra nariz. puede ser agradable, como el aroma de las flores, de las frutas o la fragancia de un jabón, o desagradable. Es un olor incómodo, por ejemplo, el olor de la basura o de la comida descompuesta.
El color es otra propiedad. Y qué interesante, mire, es la percepción visual que interpreta el cerebro con la luz que llega a nuestros ojos. Lo distinguimos con el sentido de la vista. Y aquí viene un dato muy curioso. El color blanco se forma cuando un objeto refleja toda la luz que recibe. Y el color negro lo vemos cuando un objeto no refleja nada de luz. ¿Sabía usted esto? Interesante, ¿verdad?
Vamos a practicar ahora en el ejercicio número 5. En el apartado A nos dicen que para decir cómo es un objeto, recurrimos a sus propiedades, las que acabamos de repasar. Complete el listado con las propiedades físicas de su libro del grupo Utatlán. Ahí ya le ayudaron con el ejemplo 0. El libro tiene una masa equivalente a 1 libra y 10 onzas. Despuésito de la clase radial, vaya por su libro y complete las propiedades que se indican ahí en su libro.
En el apartado B, le piden que ahora que ya sabe identificar las propiedades físicas, usted describa un objeto que ha elegido. Puede ser una silla, una mesa, un compañero, un familiar o los frijolitos que están haciendo en su casa. Recuerde que son 6 propiedades. Continuemos con nuestra clase. Pasemos a la página 35. Ubiquémonos en el apartado 4.2, propiedades intensivas. Estas propiedades, a diferencia de las propiedades extensivas, no dependen ni de la apariencia ni de la cantidad de materia presente, sino que dependen de los cambios de temperatura y de la capacidad de disolverse.
Luego, a partir del segundo párrafo, nos muestran las propiedades intensivas. Ahí con negritas en el primer puntito tenemos punto de fusión. Esta propiedad se refiere al grado de temperatura a la cual un sólido se convierte en líquido. Y ahí tenemos un claro ejemplo. Nos dicen que la margarina se derrite a una temperatura de 30 grados centígrados. Cambia de estado sólido a estado líquido, es decir, se derrite.
Otra propiedad intensiva es el punto de ebullición. Y este es la temperatura a la que hierve una sustancia líquida. Nos dan 2 ejemplos. El agua, que hierve a 100 grados, y el aceite de maíz, por ejemplo, hierve a 230 grados. Se da cuenta que los puntos de ebullición son distintos, el agua a 100 y el aceite a 230. Esto quiere decir que no importa la cantidad de agua o de aceite, sus puntos de fusión y de ebullición siempre serán los mismos. Lo que puede variar es el tiempo, dependiendo la cantidad que usted vaya a hervir.
Finalmente, tenemos una tercera propiedad, la solubilidad. Esta es la capacidad que tiene una sustancia de disolverse en otra. Y según el grado de solubilidad, las sustancias pueden ser solubles, parcialmente solubles o insolubles. Las sustancias solubles se refieren a las que se disuelven fácilmente, por ejemplo, la sal o el azúcar en el agua.
Y las sustancias parcialmente solubles son aquellas en donde solo se disuelve una parte de la sustancia. Imagínese, o Freddy, imagínate, un vaso con refresco de masa. Nosotros le podemos dar muchas vueltas y al dejarlo en reposo hay una parte que se sedimenta o se va al fondo. Ahí observamos que una parte sí se disolvió y otra no se disolvió, por eso es parcialmente soluble.
Bien, por último tenemos las insolubles. Esto ocurre cuando una sustancia no se disuelve en otra. Por ejemplo, el agua con el aceite. Usted, por más que quiera disolverlos, nunca lo logrará.
Muy bien, es hora de otro ejercicio. Ubiquémonos en el ejercicio 6 y nos indica, rellene el círculo de la opción que complete el enunciado. Nuestro primer enunciado dice, la temperatura a la que una sustancia sólida se funde se llama, ponga atención en esa palabra, se funde. Nos dan 3 opciones, el punto de ebullición, el punto de fusión y la temperatura. ¿Cuál cree usted que es la opción correcta? El punto de fusión, pues es la temperatura a la que una sustancia sólida se funde o se derrite. Recuerde el ejemplo de la margarina. Ahora rellene el circulito donde dice punto de fusión.
Bien, el enunciado número 2 le dejamos para que usted poco a poco ahí en su estudio personal, pues lo realice. Pasemos a la página 36. ¿Y cómo se va de rápido el tiempo? Ya llegamos al resumen. Y como puede observar, hay un mapa conceptual. En el ejercicio número 2, pues hicimos parte de un mapa conceptual. ¿Se acuerda? Se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Pues esta es una forma de reunir todos los conceptos que aprendimos en la semana y esquematizarlo. Bien, comencemos. En la parte de arriba tenemos la materia. Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio.
Luego nos indican que se compone de átomos y tenemos la ilustración que nos indica las dos partes que lo forman, el núcleo y la nube electrónica. Recuerde que en la nube electrónica se encuentran los electrones en constante movimiento y el núcleo contiene el neutrón y el protón.
Luego aprendimos que la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras pueden ser elementos, por ejemplo el oxígeno, y compuestos, por ejemplo la sal y el agua.
Y las mezclas pueden ser homogéneas, como la limonada, y heterogéneas, como una ensalada.
Y por último, aprendimos que la materia tiene propiedades extensivas e intensivas. Las extensivas dependen de la cantidad de materia, por ejemplo, la masa, el sabor, la longitud, el olor, la textura y el color, que se percibe con nuestros sentidos.
Y finalmente, aprendimos que las intensivas son el punto de fusión, el punto de ebullición y la solubilidad.
Bien. Es muy importante también que usted amplíe sus conocimientos, investigando en otras fuentes de información. Al final de la página encontramos un apartado más, investigue en la red. Le invitamos a que, si está en sus posibilidades, ingrese al sitio de internet abajo indicado. Ahí encontrará más información sobre la materia y su clasificación.
También recuerde revisar su aprendizaje y realizar el autocontrol que inicia en la página 37. Es muy importante que sea honesto con usted mismo y responda lo que usted sabe. Si tiene alguna pregunta, investíguela y también acérquese a su centro de orientación. Ahí sus maestros lo van a orientar seguramente sobre esta clase.
Pasemos ahora a la página 41. ¿Qué encontramos ahí? Ahí encontramos el apartado a la ciencia por la experiencia.
Y nos pide que fabrique un modelo de átomo. ¡Ay, qué interesante! Yo lo voy a hacer.
Claro, y así voy a aprender más sobre el átomo y todos sus elementos. Ahora demos vuelta a nuestra hoja en la página 42. Ahí finaliza el experimento de esta semana. Si está en sus posibilidades, tome una fotografía y envíala a nuestro correo electrónico. Ahí puede leerlo.
También revise su aprendizaje y marque con un chequecito la casilla que mejor indique su rendimiento, si lo ha logrado, si está en proceso o no lo ha logrado.
Recuerde llenar este cuadro después de finalizar su estudio de esta semana.
Y desde ya lo invitamos a que también realice su lectura previa de la siguiente clase.
Estados de la materia. Ha sido un gusto compartir esta clase con usted. Le esperamos la próxima semana. Nos despedimos de usted, Freddy Ball.
Y Paola Estrada. ¡Qué gusto haber estado con usted! El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó su programa
El Maestro en Casa.